miedo a los memes de Julio.
Pilar está parece que viene fresco y está con un quesito cortadito.
No, ¿cómo salimos de esta hora? De los memes de Julio. No, hay de todo, sí. O Julio está al caer y está Julio con un paracaídas, por ejemplo.
Está llegando y baja el avión.
Claro.
Ya llegó en realidad, pues ya estamos.
Sí, bien. Bueno, muchos de esos memes. Por eso yo digo, dentro de todo el mes de julio.
Es viernes, nos podemos permitir.
No, y dentro de todo el mes de julio, a mí lo que más me
entusiasma.
Me entusiasma son los memes. Y sí, porque sí, la industria del meme es tremenda.
Pero ya se volvió algo, viste, que, sí, que todos, todo el mundo.
Pero hasta
todas
los
personas,
noticieros.
En todos lados. Se volvió algo tan
serios,
viral y tan popular que ya.
Digo, me encantaría hablar con Julio Iglesias para ver qué opina él.
O sea, estará al tanto. Porque me parece que es algo en Argentina.
Estará al tanto que él es el autor de la inspiración de tantos memes. Bueno, a las 8:44 minutos tenemos el micro de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
Ponemos serios.
Sí, está Jorgelina Donati en línea para charlar con nosotros. Es la coordinadora de la Delegación Oeste de la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia. Jorgelina, buen día. ¿Cómo estás? Oscar Paredes te saluda.
Buen día, Oscar.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien. Un poco...
congestionada, no me digas.
Congestionada.
Ah, estamos iguales. Estamos iguales. Yo tengo una voz nasal esta mañana tremenda. Pero bueno, es así. ¿Qué querés, viste? Con el frío y demás. Así que son cuestiones que.
Yo ahora mejor.
Y la humedad.
Hoy estoy un poco mejor, pero estuve con mucha tos. Sí. No podía casi ni hablar.
Bueno, menos mal que te recuperaste. Pero va mejorando. Menos mal que te recuperaste al menos para hoy viernes y poder hacer el micro.
Por eso, los venía escuchando y digo, bueno, es julio.
Es julio y hoy estamos tremendo con los memes, no nos podemos poner serios, pero perdón, es así.
No, no hay problema.
Vamos a hablar de esta...
Qué bueno, es viernes y es motivo de alegría.
Claro, viste que dicen que la risa es salud. Así
sana,
que quién te dice
sana,
que
así, claro,
después de tanto reírnos no mejoremos también nuestra inmunidad, ¿eh? Bueno, hablamos de una reunión del Consejo Provincial de Niñez que se va a hacer en la ciudad de Rafaela.
Se hizo ya.
Ya se hizo. Bien.
Se hizo este lunes 27.
Ajá, bien. ¿Y cuáles fueron los temas que se desarrollaron en esa reunión?
Se reunieron los consejeros de la región centro, con, bueno, participantes de municipios y comunas, jueces. Bueno, ustedes ya hablaron en algún momento cómo es la conformación del consejo, ¿no?
Sí. Contanos, repasémoslo para que la gente que por allí no nos escuchó en otro micro sepa cómo está conformado el Consejo Provincial de Niñez.
Y está conformado por referentes de organismos de protección de niñez del primer nivel, o sea, municipios y comunas, presidentes comunales o intendentes, jueces, por ejemplo, jueces de familia, jueces de menores. En esta ocasión estuvo presente la jueza de menores acá de la localidad de Rafaela, la doctora Laura Lencina, representantes de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con niños. Ellos son quienes conforman el consejo y tienen votos, digamos. Pero después de nosotros en las asambleas convocamos a los demás organismos, a las, por ejemplo, municipios y comunas que no son consejeros, pero que quieren participar de la asamblea, porque en la asamblea siempre arranca con la presentación de alguno de los programas que tiene la Secretaría de Niñez, para que todos estos organismos, tanto públicos como privados, tengan conocimiento de que pueden acceder a estos distintos programas. En la primera oportunidad que se había hecho en la localidad de Tostado, se había hablado de... No, perdón, en Santa Fe. Uh-huh. Se hizo en Santa Fe Capital. Me confundí porque tengo las dos zonas. Yo, como la delegación oeste comprende los departamentos 9 de Julio, Castellanos y San Cristóbal, también yo estoy con el Consejo de la Zona Norte, por eso me confundí con Tostado. Se había hecho en Santa Fe Capital. Uh-huh. Y habían presentado en ese momento todo lo que es el programa de acogimiento familiar y la ley de los 1000 días. Uh-huh. En esta ocasión se habló del programa de autonomía progresiva que tiene nuestra secretaría y del PAE, que es el programa de egresar, que es un programa que es nacional y depende de la SENAF, de Nación. Uh-huh. que es el programa que acompaña a aquellos adolescentes que están sin cuidados parentales viviendo en centros residenciales de la Secretaría de Niñez. A partir de los 16 comienzan a trabajar en lo que va a ser su autonomía una vez que cumplan la mayoría de edad y egresen del hogar,
sí.
del hogar, digamos, del centro residencial donde vivieron, digamos, en estos últimos años, uh-huh. y establecieron su centro de vida.
Sí.
Nosotros, cuando asumimos la gestión, encontramos muchos chicos que hacían, desde muy chiquitos, que estaban viviendo en centros residenciales y que ya después de determinada edad es muy difícil o han fracasado, no ellos, digamos, los procesos, han fracasado los procesos adoptivos y, bueno, viven en centros residenciales. Entonces estos programas apuntan a, bueno, prepararlos, acompañarlos en lo que es el diseño, digamos, de su proyecto de vida por fuera del, digamos, del cuidado institucional.
Sí.
Y el PAE también, a partir de los 18, tiene un subsidio económico para estos adolescentes, para que, bueno, puedan salir a la vida con una mínima seguridad que les permita o alquilar una pieza en una pensión y, bueno, empezar a más que nada con el tema, digamos, de lo habitacional, porque todo lo demás se va trabajando antes. Generalmente los chicos y chicas egresan ya con algún oficio. Por ejemplo, el año pasado acá en Rafaela, y este año egresaron tres mujeres.
Uh-huh.
Y una, por ejemplo, había hecho el curso de manicuría. Entonces ahora, con el ingreso del PAE, alquila una pieza en una pensión y trabaja de con su oficio de uñas esculpidas, semi-esculpidas, soft gel y todo eso. Eso es lo que se va trabajando previamente para que ellos puedan egresar con un plan concreto, digamos, ¿no? Es como que es muy difícil también, después de tantos años de cuidado institucional, salir a la vida si no es acompañado por los organismos.
Uh-huh. Bien, importantísimo lo que estamos contando, porque uno siempre piensa, generalmente, cuando pasan estas cosas, decimos, ¿qué pasa con esos jóvenes una vez que cumplen 18 años, ¿no? Y dejan de estar institucionalizados? ¿Cómo continúa la vida? Sobre todo cuando a lo mejor desde muy pequeños o muy pequeñas han estado dentro de alguna institución, y siempre nos preguntamos, ¿cómo sigue la vida? O ¿cómo los preparan también en esos lugares para enfrentar la vida? Porque una vez que cumplen 18 años, la realidad es que no pueden seguir permaneciendo en esas instituciones y tienen que empezar a enfrentarse a la vida como adultos en otra etapa ya de su vida. Y qué claro. Bueno, este acompañamiento que ustedes les hacen también.
Por eso mismo, digamos, se empieza a trabajar más temprano, los 16, se coordina, por ejemplo, bueno, aquí en la ciudad de Rafaela, digamos, como que hay bastantes opciones, hay programas de empleo, capacitaciones uh-huh. en oficio. Entonces, bueno, todo eso se va articulando antes de los 18, y también no es que cumplen los 18 y a rajatabla tienen que egresar.
Uh-huh.
Egresan cuando están preparados y cuando estas cuestiones están consolidadas.
Sin dudas, sin dudas.
Y después se hace, digamos, la articulación con los equipos territoriales del lugar que ellos eligen como centro de vida para que puedan seguir el acompañamiento.
Uh-huh.
Y la gente del programa y nosotros también seguimos siendo una referencia para ese adolescente que vivió en los centros residenciales mucho tiempo. De hecho,
claro.
Siguen volviendo a almorzar un domingo. Digamos, sigue siendo una referencia al centro residencial.
Qué bueno. Sigue estando ahí.
Pero bueno, eso es muy importante porque además trae un apoyo económico que permita, digamos, garantizar... La cuestión de la temporal de la vivienda, que es lo más difícil.
Sin dudas. Jorgelina, te pregunto por último, ¿sigue estando ahí en Rafaela la casa del adolescente, ahí en calle Jaime Ferré?
Sí, sigue estando.
¿Sí? Sigue estando, bien. Bueno.
La casa del adolescente no corresponde a la Secretaría de Niñez.
No, pero te pregunto porque uno, que, bah, yo que vengo de Rafaela, conocía ese lugar durante muchos años y bueno, y recuerdo el laburo que se ha realizado allí con los más chicos, digamos, con los adolescentes, y me acuerdo de ese lugar específicamente, más allá
el
de
conflicto
depende,
con la ley, sí, claro. Lo siguen haciendo, la verdad que hay un equipo maravilloso, trabajamos muy muy articulado, tanto con la gente de Casa del Adolescente, el programa Libertad Asistida, el juzgado de menores, el servicio local del, de la municipalidad, todo lo que tiene que ver con la cuestión de los adolescentes en situación de conflicto con la ley. Así que estamos intercambiando todo el tiempo. De hecho, estamos todos ubicados, yo no sé si vos recordás,
sí,
siendo rafaelino, estamos sí, todos en la misma manzana.
Sí, obviamente, allí en Barrio Barranquitas es eso.
Exacto, Barrio, sí. Estamos sobre, sobre sí, Abel está la delegación y el CAF.
Sí.
Perdón, sobre Perucia está uh-huh, la delegación y el CAF.
Sí.
Sobre Abel está el centro residencial. Uh-huh. Sobre Ciudad Esperanza está el centro de salud. Y sobre Jaime Ferré, Casa del Adolescente y Libertad Asistida. Tal y en cual, la esquina uh-huh, funciona la Agencia Norte de la Secretaría de Desarrollo Humano del municipio. Así tal que cual, estamos todos cerquitas, digamos, para trabajar articuladamente y bueno, pensar y concretar esta restitución de derechos cuando son vulnerados. Y tal lo cual, último que te cuento
sí,
es que acá también se convocó por primera vez a adolescentes de distintos lugares, vinieron bueno de los centros de estudiantes de Rafaela, de algunos dispositivos de participación, como es la Red de Juventudes y el programa Pido Gancho. Y también vinieron algunos adolescentes de algunas comunas, como recuerdo Colonia Aldao, uh-huh, Josefina.
Uh-huh.
Y bueno, ahí la idea es, si bien en esa primera instancia fueron acompañados por la subsecretaria de Promoción de la Salud y Trayectorias Educativas y su equipo,
uh-huh,
la idea es que bueno puedan ir tomando la libertad de poder emanciparse y bueno, ya después hacer las actas de ellos, que se moderen entre ellos, con la intención de formar el Consejo Provincial de Adolescentes, porque todos y todas creemos que hay que pensar una política específica para las adolescencias,
uh-huh,
que es una etapa muy diferente a la de las infancias.
Uh-huh.
Y bueno, ya está más que comprobado que desde la mirada del adulto no resulta.
Bien.
Entonces, bueno, estos uh-huh, son los pasos incipientes para la conformación de este consejo
uh-huh,
y van a ser ellos, digamos, quienes nos van a dar los insumos para pensar estas políticas. Es con ellos, digamos,
perfecto,
que vamos a diseñar las políticas específicas para adolescencia.
Bien, perfecto. Jorgelina, estoy ahí casi al cierre del programa. Te agradezco perfecto, muchísimo este contacto. Un placer haber hablado contigo. Y bueno, gracias, recuperate. Cuídate y recuperate,
igual,
como todos.
Gracias.
Te mando
muchas
un beso.
Gracias,
buen día.
Buen día, hasta luego.
Hasta luego. Jorgelina Donati, la coordinadora de la Delegación Oeste de la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, haciendo un repaso de esta reunión del Consejo Provincial de Niñez que se realizó en la ciudad de Rafaela. 8:56 minutos, ronda final de información. ¿Qué le queda al señor Gabriel Barilaya para despedirnos?
Bueno, vamos a decir que se sigue vacunando contra el coronavirus y que a partir de hoy se habilitó además el viejo hospital Iturraspe para el calendario nacional de vacunación. Durante todo julio va a estar abierto de lunes a viernes de 7 a 17:30 y también los sábados de 8 a 13 para